IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ibicine, una illa de cinema. Amb Laura Tur.
Recordeu la sensació d'entrar a una sala de cinema, de seure't i gaudir dels tràilers? D'aquella espera, amb impaciència fins i tot, perquè comenci a caminar la història que tens tantes ganes de veure i sentir? És un viatge en el temps, en l'espai, que pot durar des d'uns minuts a diverses hores. Una trajectòria a través de les emocions a la que un equip d'artistes s'ha encarregat de donar-li forma. Però una pel·lícula no s'acaba quan s'acaba de muntar. Una pel·lícula s'acaba quan arriba als espectadors i en el camí tota una indústria per a que tu i jo puguem gaudir-la a la sala. Avui començam aquest camí, on al llarg de 5 episodis explicarem moltes de les coses que passen a un festival de cinema. I ho farem des de les diferents localitzacions del Festival Ibicine, que enguany ha repartit els Premis Starter per 6ª vegada. I aquestes seran les persones que ens acompanyaran avui durant aquesta projecció sonora. Eva Soriano, aquesta còmica i presentadora, ha presentat la gala dels Premis Starter durant 4 anys consecutius i, pel que ens ha explicat, no té cap intenció de que es quedi aquí la cosa. Ens ha dit com encaixa projectes com aquest en una agenda laboral absolutament vertiginosa. Enguany, a més, ha estat reconeguda per l'equip del festival, ara ens ho explica. Helger Escribano és la directora i impulsora del festival i la persona que està pendent d'absolutament cada detall perquè el festival s'assembli any rere any cada vegada més al que ella ha somiat. Darrere d'aquest festival es veu, és palpable, el seu toc inconfusible, el seu compromís cinematogràfic i una feina que no entén ni de dies ni d'hores. Una feina que és invisible la majoria de vegades. Poca gent sap que va estudiar arquitectura, però el destí li tenia preparada una vida on no construiria edificis, sinó històries amb 3 pilars fonamentals: fotografia, llum i moviment. Tula és el documental que protagonitza l'actriu Tamara Berbés, amb qui ara parlarem. Una història explicada en poc més de 10 minuts que evidencia una realitat que ja creiem superada, la manca d'educació sexual que encara pateixen moltes noies joves. Natula és la veu d'una dona experta, generosa, però que per la seva feina precària i invisibilitzada de vegades passen per alt. Tula ha rebut enguany el premi Starter a millor curtmetratge de ficció, fruit del talent d'una jove i talentosíssima directora i guionista, Ana Beatriz de Silva. Sembrando el futuro és el segon documental del director Alberto Utrera en col·laboració amb els germans Roca després de El sentido del cacao. Una història que vincula els records familiars d'aquesta il·lustre família de la cuina catalana amb la desaparició de llavors i biodiversitat. Una història emocionant i trepidant, una autèntica volta al món que és un cant d'auxili pel món que desapareix com si fos la sorra de la platja entre els nostres dits. Sembrando el futuro ha rebut l'Starter d'enguany a millor curtmetratge documental. I ara s'apaguen els llums de la sala i comença el capítol d'avui. Començam saludant a la presentadora, actriu, humorista i la mestressa de cerimònies de les Galas d'Ibicine, Eva Soriano, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estàs?
Quart any ja, presentant la Gala d'Ibicine. 4 de 6, de fet.
S'està fent llarg, eh? O sigui,
sí?
No ho sé,
no.
Ho pregunto. Ah, bueno, doncs cap endavant, ja està.
Sí?
Sí, sí. Bueno, no.
Podem anunciar aquí que vindràs l'any que ve?
I l'altre, sempre i quan la Helger no em digui, mira, tia, és que vull conèixer unes altres persones, crec que he de conèixer uns altres presentadors i presentadores, doncs si ella em diu que sí, jo lo dejo todo.
Perfecte, idò, ja ho sentirem a dir, després parlarem amb la Helger Escribano, però jo hi ha una cosa que em pareix admirable, Eva, és com tu fas
per fer tantes coses i tot també, eh? Ràdio, tele, presentar esdeveniments, esport, tot. Com ho fas? Quin és el teu secret?
El meu secret és no dormir.
Ah, no?
Hi ha un moment a la teva vida que has de prioritzar coses i dormir no és una d'elles. Llavors s'ha de prioritzar en invertir el temps que tens en fer coses. És una mica la visió de tiburón, no? Que dirien els que compren bitcoins. És visió de tiburón, no? O sigui, mentre estic dormint no estic
produint.
Produint, és aquesta visió capitalista. Llavors, no, jo dormo bé, eh? Dormo,
sí, això m'ho havies dit fora de
micro. Dormo les meves hores i tal. El que passa és que dins del caos que és tota la meva vida aconsegueixo quadrar bé les coses.
Molt organitzada, eh?
Dintre del caos, o sigui, vull dir, dintre del que és el caos, sóc molt organitzada dins del caos. O sigui, però he de puntualitzar que no és, saps, és el caos.
Dins del caos.
Dins del caos,
quedi clar.
Justo.
Ahir també una miqueta de caos, a la gala, perquè et van donar una sorpresa.
Sí, bueno, és que jo pensava que coneixia absolutament tot el que passava a la gala i jo ahir vaig dir, que bé que no surto molt. I de sobte em van dir, no, li volem donar una sorpresa a la Helger, no sé què. La Lara em va dir, t'has de posar com al mig del teatre perquè parlaré i has de pujar. Dic, bueno, vinga, va. I llavors em van posar sola, al mig del teatre, amb el vestit vermell de la Virginia Bal, allà jo toda digna, toda regia, i de sobte me posen un vídeo en el que surto jo, que no em pot donar més vergonya, quan posen coses sobre la meva persona, dient coses tan boniques, que jo no ho porto bé, no ho porto bé, perquè hi ha coses que no he transitat bé, jo no porto bé l'elogi, llavors de sobte va ser com, hosti, que m'han dat un premi, però molt contenta, o sigui, jo l'Esterté me'l volia emportar, no sabia quan, m'assembla molt aviat, i ja ho he dit, que crec que la voy a mochar pronto per alguna cosa d'aquestes, però estic molt contenta.
Esterté d'honor, eh?
Sí, que no és qualsevol cosa.
Quart any presentant la gala, i jo volia saber com va començar la teva relació amb Vivicine, com va començar això?
Doncs al final, com quasi totes les relacions de tinc una amiga que no sé què, o sigui, la Helger és molt amiga de la Lara Palma, la Palma és una de les meves millors amigues i ella m'ho va dir, mira, tinc una amiga a Ibiza que fa un festival de cine que es diu Ibicine, tal, diu, vols anar? Dic, Ibiza, diu, sí. Dice, no, però si no t'hemos dicho cuánto cobras, diu, no, ja estoy, diu, m'és igual. I així va començar fa 4 anys i, vamos, el primer any m'ho va passar increïble, el segon també. Amb la pandèmia vam tenir una gala bastant graciosa, la de tornada, de no podeu tocar els premis, no podeu fer no sé què. O sigui, és que amb Ibicine hem transitat moltíssimes coses.
Moltes, eh?
Sí.
Presentar Ibicine és diferent d'altres esdeveniments on potser tot està... Bueno, aquí hi ha marge per la improvisació, va quedar claríssim ahir, però sí. Diferent d'altres esdeveniments on està tot com molt més pautat, molt més tancat, i aquí tens marge per improvisar, per ser tu mateixa, per sentir-te lliure.
Sí, a més jo crec que aquí ja m'han comprat, o sigui, vull dir, hi ha altres esdeveniments en els que vaig, que és un dia puntual i he de seguir un protocol, bla, bla, bla. Però aquí és que la gent d'Ibiza ja m'ha comprat, o sigui, vull dir, és com, mira, la nena és que és així, no li podem fer res perquè és que la compramos ja tonta de casa. Llavors jo crec que cada any és com, bueno, a ver què hace este año. I crec que cada any em supero, perquè quan penso que tot està bé, que ho tinc controlat, és com, no, hija, no. Llavors ahí és on està, jo crec que l'essència d'Ibicine, que és que està vivo tot el rato. Què te voy a decir si és que està vivo?
Efectivament. Tu ja coneixies Ibiza, no? Abans d'Ibicine?
Sí, el que passa és que ara he conegut una altra Ibiza, perquè jo, claro, venia als meus 21 guarros, en els que et quedes a Platja d'en Bossa compartint apartament amb 4 guarres. I clar, o sigui, jo coneixia una altra Ibiza, o sigui, jo ara he conegut una illa, doncs, que t'enamora per moltíssimes coses, no només per l'oferta nocturna, que a mi també m'agrada, vull dir, però té un munt de coses precioses, les platges, el menjar, la gent, o sigui, els beach clubs, que això és una cosa que em fascina, o sigui, les cames balineses és algo en lo que yo me puedo empadronar, creo. Però sí, és que Ibiza és, o sigui, si no t'enamores de la illa, tens un problema, també et dic.
Tens un problema, sí. Claríssimament. Tens algun record especial d'aquests anys previs a Ibicine que sigui aquí a Ibiza i que es pugui explicar? Bueno, davant de tota aquesta gent que ens està sentint ara.
Bueno, jo ja ho he explicat, o sigui, no et creguis tu que no he explicat jo coses, però jo me'n recordo quan anàvem amb les meves amigues a sortir de festa i tal, i vam intentar entrar a Patxar, fent-me passar per la novia de David Guetta. Que a la tele jo vaig dir que sí que vam entrar. mentida, o sigui, ens van fer fora i ens van dir, però què es creéis? Perquè era italiano el de l'entrada, no lo voy a imitar. Què es creéis aquí? Iros fe... I nos fuimos. Però a la tele vaig dir que sí que vam entrar, perquè, bueno, viste más, no? Sempre.
Sí.
Però,
una
però...
història d'èxit. Eh?
Home, una història de superació de la mediocritat. Però aquí jo ja me desnudo, o sea, no me dejaron entrar. ¿Cómo te van a dejar entrar? Que eres tonta. I a part era com, sí, què passa i tal? I era com, mira... o sigui, igual us lleveu un Òscar, però no us vais a llevar una entrada.
Ostres.
Però sí, 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 o sigui, jo és que m'ho he passat molt bé a Eivissa i encara m'ho passaré millor.
Crec que una de les responsables de que tornis any rere any i de que et sentis tan bé aquí, tot i la feinada i aquest caos ordenat en el que vius, és la directora i impulsora d'Ibicine, Helger Escribano, que també està aquí amb nosaltres. Molt bon dia.
Buenos días.
Què podem dir de Neva Soriano, eh? Com a mestresa de cerimònies presentant les gales d'Ibicine 4 anys ja.
Pues yo es que me acuerdo mucho, ahora que has dicho lo de Lara, que cuando, bueno, en esta tercera edición yo quería una presentadora mujer. Y entonces estaba buscando una presentadora mujer y hablando con Lara me dijo, tengo una amiga que ahora mismo no es muy conocida, pero lo va a petar.
Sí.
Esto dijo ella.
Si es que Lara tiene muy buen ojo.
Tiene sí, sí. Podría ser una cazatalentos.
Sí.
Y entonces, sí, sí. Que ella también es muy talentosa, por cierto. Me presentó la alfombra ayer.
Lara,
y...
mira, igual que te dijo en su momento, esta chica lo va a petar, Lara, vamos a agarrarla fuerte porque va a pegar una hostia que,
sí.
que no la vamos ni a ver.
Y está, ahí está, ahí está en ello. Y bueno, y entonces me acuerdo que me pasó tu teléfono y en la primera de llamada... No podía parar de reírme. Dije, yo quiero a esta persona en Ibicine. Y esa gala, ¿cómo fue? Es que fue la gala de Nacho.
Fue la gala de... Es que me gusta porque se recuerda como la gala de Nacho.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
la
sí.
gala de Nacho... Es que Nacho, tengo que decir que es uno de los personajes más maravillosos que yo he conocido en la historia. O sea, esa persona que sube y dice, recojo este premio a mejor vestuario porque han hecho unos trajes chinos muy bonitos, digo...
Y las chicas son muy majas.
Y las chicas son muy majas. Digo, pavo, no te has preparado ni una línea, ni sabes quién son la gente por la que vienes a recoger el premio. Era encantador.
Sí, y además, como decías tú, unas galas, la primera, la de la pandemia, que tenías como mucho peso porque, bueno, no se podían tocar los premios, no podía subir mucha gente al escenario y esto fue, pues ella, fue Eva y fue quien salvaba estos momentos que no sabíamos por dónde salir con tantas restricciones, así que, pues ya después salvado eso.
Esa fue coqueta, esa gala.
Esa cuando yo te dijimos vamos a hacer como una especie de obra de teatro, no sé qué, y tú,
yo no soy
actriz, por favor.
No, yo dije, pero podéis parar de humillarme. Yo, o sea, yo cada día, cada vez que me llama Helger, digo, ¿qué quieres este año? ¿Con qué me vas a humillar? No, hemos pensado que entres con un caballo de juguete.
Yo pienso que eso lo hiciste aposta.
¿El qué?
El no salir con el caballo.
Pero si se perdió el caballo.
Ya,
es
ya,
que
ya.
Vamos a poner ahora, situación.
Vamos a poner pues situación.
En contexto a la gent.
La gala de ayer.
Jo havia d'entrar amb un cavall petit entre les cames i havia d'entrar des del final del teatre
amb aquest vestit meravellós.
Amb aquest vestit, amb el cavall entre les cames, relinxant jo, fent... I, bueno, en principi jo anava amb el cavall, amb uns cocos, fent el soroll del cavall i ja doncs pujant a l'escenari. Què va passar? Doncs que no vam trobar els cocos i vaig dir, bueno, no passa nada, pues lo hago yo con la boca, en plan, toco, 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 toco. Però és que després van robar el cavall.
Sí, nos han robado un caballo. Si alguien tiene el caballo, por favor.
Clar, i és que al final, o sigui, ens van robar el cavall, no hi havia cocos, dic, mira, doncs surto des d'aquí.
Hay que avisar a la Seprona.
Claro, i al final fue una apuesta de, bueno, pues salgo des d'aquí. Entonces, la sortida a escenari va ser improvisada, perquè, clar, jo buscava el cavall, no havia cavall, però on està el cavall? O sigui, de pronto parecía, digo, pero ¿y esta conversación? ¿Dónde está el caballo? Digo, que es esto un after. Y entonces fue como tal, no sé qué. Un chiste muy burro de droga se puede hacer, por favor. Es
y
que
tan.
Ya no se sí, puede sí. decir nada, jolines. No se encontró el caballo. Vaig haver de sortir i vaig sortir.
I ja nadie lo notó, que és lo más bonito.
I lo mejor de todo es que nadie ha encontrado el caballo.
No.
Que no se ha encontrado el caballo.
Encara està perdut, eh?
Lo del caball és una cosa que a mi em fascina perquè no sé si el caball, o sigui, si algú s'ha llevat el caball, que lo diga.
Si algú, pagareu recompensa perquè el torni... Això és important, eh?
No, bueno, però a mi m'agradaria saber què
ha passat
fet, claro, perquè
amb el
somos...
cavall. Què ha fet del cavall?
Claro.
Estaria bé.
El misteri d'enguany. Jo aquests dies també, Helger, pensava... Ara, Naiva ens explicava aquest caos ordenat en el que viu. aquest caos ordenat en el que tu vius perquè això sigui realitat cada any. Jo no sé si en aquestes alçades, un cop ja ha passat la gala d'ahir, tu ja respires d'alguna manera.
A ver,
o encara no.
No, porque empieza una semana fuerte, de muchas actividades, pero sí un poco, porque realmente tener la gala de entrega de los premios Astarte en la inauguración te quita como un poco este peso de cuando lo haces en la clausura y durante la semana estás con la semana y además preparando la gala, que es fuerte.
Es tocha, sí.
Entonces, bueno, es como el trabajo de todo un año, toda esta semana, y empezar con este plato fuerte y dando la bienvenida al festival con todo esto, pues sí, nos alivia un poquito, sí. También vivimos en un caos medio ordenado.
Medio ordenado.
¿Sabes cuando tienes todo eso desordenado, pero tú sabes dónde están las cosas? Pues sí,
justo.
Así es.
Exacte. Com podries definir i explicar-li a la gent el que suposa preparar un festival com aquest? Perquè jo crec que tothom veu el resultat i, ai, mira, que fàcil això, eh?
Sí.
Però és molta feina, eh?
Sí, es verdad. A mí me hace mucha gracia cuando personas me preguntan, ¿y hoy qué tienes? Hoy no tienes nada, ¿no?
En el menú del día, ¿no?
Sí, ¿hoy qué tienes? Y yo, o sea, no sé lo que no tengo, ¿no? Es como llamadas, no sé qué, no sé cuándo. Y pasa mucho que empiezas una cosa, te quedas a la mitad porque tienes que hacer otra cosa y te dejas a mitad. De repente vuelves al mail, hay un mail como empezado y dices, ¡ay, no lo he terminado de enviar! Y es como muchas, 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 muchas cosas porque somos un equipo pequeño y al final nos cargamos de mucho trabajo las personas que estamos en el equipo. Y desde aquí quiero también agradecer a este equipo de titanes que me acompañan y que se suman todos los años a esta locura. Y hacen de este festival lo que al final veis, que es, pues eso, pues un festival que parece coherente.
I ho és.
I que lo és. O
sigui, una vegada s'acaba, tu ja comences a treballar en l'edició de l'any que ve? O et deixes un temps de marge per assimilar tot el que passa?
Jo ja tengo la temàtica de l'any que viene.
I no es pot explicar, no, encara?
No.
Val. No ens donaràs aquesta exclusiva en el programa especial que estem fent?
Sí?
Vinga, va.
¿Cuándo es esto?
Ahora mateix.
No puedo.
Yo he intentado, pues he intentado.
Sobre todo porque yo tengo las cosas muy claras, pero de repente se me ocurre otra cosa y a lo mejor cambia.
Ah.
Y luego ya decís, ¿y esto? No.
Venga, va, no direm res. Que sigui sorpresa i arribarà.
Hay que cerrar cosas antes, pero sí.
Venga, va. 6 anys de David Cine. Aquesta xifra, Helger, suposa un punt d'inflexió en el festival?
Pues... Yo es que esta sexta edición la he visto como muy... O sea, la quinta era grande, siempre cada vez es un poco más grande, pero esta sexta, no sé, lo decía ayer en una entrevista que no sé de dónde era, pero que realmente la veo como un monstruo. O sea, no sé, a nosotros nos parece como un monstruo de... No sé qué palabra has dicho antes, de... Que tiene, que está vivo.
Está vivo, sí.
Este monstruo está vivo.
Es el Kraken de Piratas del Caribe.
Total, está vivo y todos los días pues pasan cosas y bueno, es que realmente dices, es que es verdad, es que este festival está creciendo mucho y tenemos que acostumbrarnos a que cada vez este monstruo crezca más. Y sí, no sé, ¿por dónde iba la pregunta? Se me ha olvidado.
Que sí, això suposa un punt d'inflexió pel festival, arribar als 6 anys.
Bueno, suponía yo creo que a la quinta, porque además en la quinta es como que también te valora, hemos recibido el reconocimiento de la Academia como calificadora a los Goya y esto ha sido, bueno, es un punto de inflexión porque lo recibes solo si cumples ciertos requisitos y uno de ellos es tener por lo menos 5 años de festival, que al final eso pues les da un poco de la referencia de decir, sí, este festival ya va a perdurar, pero no sé, la sexta a mí es que se me hace, digo, madre mía, 6 años ya, qué locura. O sea, sí, es un punto de inflexión, son todos los años, yo creo. Es conseguir que la edición sea igual o mejor que la anterior. Y esto para mí es lo que tenemos que lograr todos los años.
Exactamente.
No sé cómo será la décima.
Exacte, ja veurem què ens depara el futur, no?
Jo no dic res. Jo
Eva Soriano, ves-te preparant per la desena. Perquè...
Bueno, a la desena vendré con mucho botox i ja està.
Ah!
Bueno, yo lo digo, ¿eh? Yo no te voy a poner sorpresa, yo ya aviso que
voy a cambiar.
En algún momento no podré mover la frente, pero ya está.
Pero la resta, el
la resta
que fas i falta.
Home.
Helger, ara parlarem amb els responsables de dos dels guanyadors del Premi Astarte d'enguany.
Sí.
Per cert, t'haig de dir que els dos m'han fascinat, m'han encantat i estic desitjant parlar amb ells. I em comentaves... fa uns mesos que parlàvem també a IB3 Ràdio que enguany heu rebut més projectes que mai, veritat?
Sí, el hecho de ser calificadora a los Goya, de hecho, ha hecho que se presente muchísima gente y nos desbordaba. Pues porque al final somos un equipo pequeño, un comité pequeño, y además queríamos proyectar los cortometrajes previos a esta semana para tener todo este año de cortos y de difusión del cortometraje. Entonces, claro, era muchos más trabajos que otros años y mucho menos tiempo para verlos, y es difícil porque además una que se dedica también a esto y que hace cortometrajes sabe lo difícil que es llegar ahí llegar a tener el cortometraje ya es un logro. Entonces, ponerte la situación de tener que decir este sí, este no, es súper difícil. Es algo muy, muy complicado, y han sido 1.500 cortos. Entonces, de 1.500, 60, de 60, 15 nominados, pues claro que es difícil. Por eso ayer yo destacaba, es que solo el simple hecho de haber llegado a estar nominado ha sido un recorrido muy grande de muchos debates, porque al final con el comité nos sentamos, debatimos, con el jurado se sienta, se debate, que además esas partes me encantan a mí, porque aprendes muchísimo de los demás. Y sí, sí, va creciendo. Espero que se quede ahí, también te digo.
Ya no superem la xifra dels 2.000.
Ayer decían que manden más pelis y yo, uff, no sé cómo las vamos a poder ver, pero sí, sí, bueno, que todo lo que llegue será bienvenido.
Al día de 24 horas, ¿eh?
Si alguien quiere ser comité de selección.
Bé, obrim la porta. El compromís d'Ibicena amb el curtmetratge es manté firme, ¿eh?
Sí.
Infranquejable.
Sí.
Perfecte.
Esto siempre, el corto es cine, y de hecho es el padre de largometraje para mí.
Perfecte. Eva Soriano, moltíssimes gràcies i fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, aquí estaré empadronada, otro año más.
Al llit balinès, eh?
I tant, me'n vaig ara.
Molt bé, idò, cap a casa.
Gràcies.
Helger Escribano, enhorabona i moltíssimes gràcies. Ara a gaudir del que queda, d'aquests dies.
I gràcies a vosaltres per este espacio, de verdad. Gràcies por esta difusión de todos estos años como medio oficial y por este espacio, especialmente este año, que espero vaya a ser todo un éxito.
Tamara Berbés, molt bon dia, buenos días.
Bon dia.
Haig de dir abans de començar que em declaro fan absoluta del teu personatge, de Natula.
Gràcies.
O sigui que, però per favor, podem explicar-li a la gent que no la conegui qui és Natula?
Tula son todas esas mujeres que han vivido sus aventuras solas, que no han tenido con quién hablar y que han ido aprendiendo de la vida golpe a golpe, y que tienen todo ese conocimiento acumulado que no saben dónde va. Y entonces a nuestra Tula le aparece esa valvulita para expresar toda esa cosa que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida y encontrar, no te digo un propósito, pero sí encontrar algo que es necesario y que hasta ese momento no sabía que lo era para ella.
Exacte. És meravellós el que s'explica al curtmetratge, sense donar gaires pistes a la gent que encara no l'hagi pogut veure, però animant a tothom a que ho faci. En el fons, la percepció que jo tinc és que és una reivindicació de com és de necessari, clamorosament necessari, dotar de més i millor informació sexual a les generacions més joves, no?
¿Cómo es necesaria la información y la conversación? Que se hable de sexualidad de manera... O sea, independientemente de qué tipo de familia seas, qué tipo de partido político votes, qué tipo de ideología tengas. No, hay que hablar de sexualidad en los colegios y en las casas. Y entre amigas. Porque yo recuerdo en mi adolescencia no hablar con mis amigas de sexualidad. Yo tengo amigas que hemos visto Tula y hemos hablado por primera vez de sexo, amigas, madres, hace mucho, o sea, y hemos hablado después de ver Tula, no compartimos. ¿Y qué pasa? Pues que si la conversación no empieza, la información se busca por donde puedes y la información que se encuentra igual no es la más correcta para acercarte desde la adolescencia a tus primeras relaciones sexuales.
Y así estamos como estamos, és un problema molt, molt greu. La manca d'informació, trobes que és una cosa que molta gent ja donava per superada? Com que algú t'ha preguntat, però aquest curtmetratge en quina època estava basat?
Sí,
com
bueno,
que podria encaixar perfectament en els anys 80-90 i avui podríem pensar que això ja està superadíssim, no?
Sí, además depende mucho de en general, ¿eh? No, hay mujeres, hay hombres, opinan de todo, pero en general muchos más compañeros me han dicho, pero esto pasa ya. Y es como, sí, sí pasa. El que esté ambientado en un colegio también donde la niña va con un uniforme escolar, que claramente es un colegio religioso, también nos enfoca a un tipo concreto de la sociedad, pero era básicamente porque incluso en esos colegios se habla menos todavía, ¿no? Hay menos comunicación entre las amigas, por ejemplo. Entonces sí que no se quería dar una época súper concreta, pero es una cosa que a mí me pasó, a Beatriz, la directora, le ha pasado y tiene 24 años, y a Eider, la actriz, empieza a pasarle menos, pero le pasa también.
Comienza a pasarle menos.
Comienza a pasarle menos, me refiero a que sí que ahora, cuando nos juntábamos las tres, que ha sido una de las cosas más, para mí, más gratificantes del corto y donde más he aprendido, es en juntarnos tres generaciones tan distintas, que Bea y Eider son mucho más cercanas que yo, y hablar las tres de sexualidad. Entonces, claro, yo a Eider la oigo hablar, me cuenta lo que habla con sus amigas, con sus amigos, y decía, yo con 15, 16 años, o sea, me sentaba en una esquinita a mirar y decía, a mirar, suena fatal esto, ¿no? ¿Qué mirabas tú? Por una esquinita, me sentaba a escuchar y a decir, y eso, y cuando me toque, que tampoco había debate, no había, y mucho menos hablar de placer o de consentimiento, de, no, no, a mí me gusta, esto hemos aprendido, vamos aprendiendo poco a poco. Uh-huh.
Más a poco a poco.
Más
a,
sí.
Com va ser per tu... Ai, no, abans d'això et volia demanar per una de les coses que més recordo del curtmetratge, que és l'escenari on està rodat. Sí. Aquest espai per on passa absolutament tothom, homes, dones, de qualsevol classe social. No direm quin és, però tothom que hagi vist el curtmetratge sabrà que tothom passa per aquí absolutament en alguna vegada a la sí. vida, diverses vegades al dia, si tot va bé, si la teva salut va bé, i vas diverses vegades. I també és un espai que de vegades considerem com a refugi, no?
Bueno, yo creo que el me voy al baño a llorar es una cosa como muy de... ¿Dónde te refugias? Un sitio que sea pequeño, que te sientas recogido en el baño. Yo cuando estudiaba me decían, para cantar, la mejor acústica la del baño. Toda la vida, las mujeres van juntas al baño. Yo creo que es un sitio donde se genera... Pues es una conversación íntima, es un espacio pequeño. Es un pequeño confesionario sin rejilla delante, ¿no? Y todo el mundo pasa por el baño. Decía Beth Davis que ella ponía los premios en el baño porque quien iba a su casa siempre iba a pasar por ahí. Entonces que así los veía, porque en la habitación no iba a entrar nadie. Entonces sí es verdad que es un espacio por el que todo el mundo pasamos y que crea, para mí, esa cosa tan pequeña y tan reducida, crea una confianza. Yo he hecho mejores amigas en baños de discotecas, que allá donde estén les mando un saludo.
Exactamente, allá donde estén las saludamos a todas, evidentemente. Al bany, que això, que també és un espai que representa molt la intimitat.
Mucho.
I allò que es diu, no, de que les noies sempre anem juntes al bany, per exemple, no? També.
Sí, sí.
Com va ser per tu preparar-te per interpretar a Natula?
Jo, a mi és que quan Bea me propuso el personatge sin proponerme el personatge com tal. Ella me llamó, me dijo, hay un corto, voy a participar, hay un personatge que te podría encajar. Estábamos saliendo de pandemia. ¿Me grabes un casting? Y yo dije, uff, una pereza, me costaba, nos costó a todos mucho hacer cosas, me costó un montón. Me lo has grabado, no, vea, te prometo que esta semana te lo... Me lo has grabado y Manu Titi, un actor que además ha trabajado con gente que hay por aquí, me estaba en casa viviendo conmigo, me decía, que lo grabes ya, que lo, te puedo gritar, y digo, no me grites, Manu. Y lo grabé, le mandé un par de opciones, y entonces un día me llamó, tomamos un café, y dije, cuéntame, por quitarme, ¿no?, de la cabeza, sí, sí. Y me dijo, no, bueno, es que no es un corto en el que participo, es mi primer guión, es mi primer corto, ya tenemos productora, pero la productora, me dijo, lo he escrito para ti, pero es que la productora tenía que verte, entonces yo no te lo podía confirmar. Y lo vio y me dijeron que pa'lante. Y Tula ha sido un personaje, yo qué sé, es que lo he disfrutado tanto, hemos podido trabajar también, Bea es tan flexible, sobre todo en las aportaciones, me ha dejado aportarle un montón de cosas, desde, tía, vamos a cambiar esta frase de orden... que me parece más redonda así, o yo creo que tú la no dirías esta palabra, o cuál es su historia previa, o cómo la vestirías tú. Entonces hemos, o sea, es su personaje, pero me ha dejado construirlo con ella todo el rato. Y eso es muy agradecer, claro, que
I
te dejen crear.
I tant. I en qui t'has inspirat? Coneixes a moltes tules? Perquè a jo m'han vengut al cap moltes, eh? I he dit, ostres, que meravellosa.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, si, me pregunto una vez, ¿tienes alguna tula en tu vida? Y yo, la persona con la que yo he hablado de sexualidad en mi vida, es un tulo, en este caso, que es mi tío Bruno, que viví un tiempo con él en Londres y que fue la primera persona que me explicó, y yo ya tenía cierta edad, lo que era el VIH, lo que era un preservativo, lo que era la homosexualidad, la bisexualidad, y allí empecé a conocer lo que era la sexualidad. En mi casa nunca jamás se había hablado. O sea, en mi casa lo más parecido es el día que me bajó la regla y me dijo padre, mi hija ya es mujer, y dije, no sé qué soy, he sido hasta ahora, pero y es todo lo que se ha hablado en mi casa de sexo, ya está. Entonces, pues mi tulo es Bruno, en este caso.
Que també està molt bé perquè també hi ha un comentari de parleu amb les vostres amigues, amb les vostres mas.
I o com vostres nòvios.
També, exactament. M'imagino que aquest curtmetratge t'ha portat moltes alegries, eh? I l'última d'elles, l'Estarté, millor curtmetratge de ficció. Però és que hem de dir que també va estar entre els candidats a nominació als Premis Òscar.
Sí, este any... Pues mira, este any que havia, teníamos todos como la fe puesta en que Alcaraz iba a ser candidata, bueno, iba a estar en la shortlist, pues no entró Alcaraz, pero entramos cuatro cortos españoles. Cuatro cortos españoles, que voy a intentar decir todos los nombres. Plastic Killer, que la protagonista era Laura, que a él se le hizo un pequeño homenaje y que, bueno, pues he tenido, tuve la oportunidad de compartir con ella toda la carrera de los Oscar y me pareció una tipa espectacular, excelente, y una profesional increíble, y ha coincidido mucho con Tula, con lo cual hemos estado las dos muy a la par. Plastic Killer, votamos de Santi Requejo, y de Álvaro Carmona, El tratamiento, y Tula. Cuatro cortos, cuatro comedias, tocando cuatro temas que no son cuatro temas baladas. O sea, hablamos de educación sexual, hablamos de salud mental, El tratamiento va del culto a la estética, y Plastic Killer, entre otras cosas, del tema del cambio climático. Entonces, se puede hacer comedia de temas muy serios. Y los cuatro hemos llegado a la shortlist, no hemos llegado a ninguna a la nominación, pero... yo tengo que decir que viví el día de la lectura de los Oscar como uno de los días más, no te puedo decir especiales, pero emocionantes. Fue muy emocionante, muchísimo. Y que una amiga mía bien me dice, amiga y abogada, me dice, es lo más cerca que hemos estado de enrollarnos con Brad Pitt en nuestra vida. Es verdad. Y también luego me dijeron que tenía más probabilidades de ir yo a los Oscar que vuelva Príncipe Bel-Air, no me sale el nombre ahora, Will Smith. Y dije, pues mira, también.
9 anys encara de...
Creo que ya no le van a dejar más. No.
Idò, imagina't si hi ha marge, per anar-hi. Ja. A Los Angeles, home. A banda del circuit de festivals, Tula on es pot veure?
Tula ara mismo està en Movistar. En Movistar, des de hace un mes, un par de meses. Así que ahí se puede ver.
Idò, per favor, tothom a veure'l, de veritat que és meravellós. I ja per acabar, Tamara Berbés, ara mateix, quins altres projectes tens en marxa? Explica'm.
Bueno, mi proyecto principal en el que llevo 11 años trabajando y ahora acabo de dar un saltito un poco más grande, se llama La Íntegra Teatro y es una asociación cultural y una escuela de teatro, interpretación y escritura para no profesionales en Madrid. Ahora acabamos de hacer el primer festival Malasaña Escena, donde un montón de escuelas del barrio y de teatros abrimos las puertas para poder que la gente conozca el teatro y lo utilice y lo tenga cerca como parte de tu ocio, de tu día a día o de tu diversión. O sea, el partidito de pádel. Hay gente que va a jugar al pádel, a hacer yoga, vente a hacer impro. Ese es mi proyecto principal. Luego, a nivel interpretativo, estamos con la preproducción de una obra que se llama Empecia por F, que ganó el premio Calderón 2020 del autor Julio Béjar, que es almeriense. He rodado un pablito muy chiquitito hace nada con Isabel Coixet, que me ha hecho muy feliz con la última película en Amor. Y estoy abierta a contrataciones. Todo. Estoy abierta a trabajar.
Ido, Tamara Berbés, enhorabona.
Muchísimas
veritat,
gracias.
Per haver estat amb naltros, per escoltar-te, per la teva feina a Tula, i tant de bo et tinguem aviat de nou per aquí, per Ibis, amb un nou projecte.
Hombre, yo ya te digo que voy a volver, que si tengo que volver a representar a alguien que no puede venir, que me avise, que no sufran, que si tienen lío yo vengo. No hay problema, pero ojalá podamos venir con otro proyecto. Muchas gracias por todo. Gracias a la, bueno, Helger y al personal y al equipo, que es brutal, desde redes hasta producción, hasta cámaras, tantos por ahí, que no han parado de currar. O sea, yo esta mañana flipaba con la community manager, que digo, si no han pasado 30 segundos y ya está. O sea, es brutal la forma de trabajo y la organización de reloj, ta, 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 donde van todos a una. Así que nada, muchas gracias y que sigan muchos años y que vaya creciendo Ibicine, que vaya filón un festival aquí. Esto se va a hacer grande, grandísimo, estoy segura.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Alberto, jo no tinc prou adjectius, de veritat, per descriure tot el que vaig sentir mentre es veia Sembrando el futuro. Enhorabona, que necessària és aquesta història.
Sí, la verdad que, bueno, un documental que surge a partir de que los hermanos Roca, que son cocineros, bueno, reconocidos a nivel mundial, su madre, que es la que les ha inculcado todo lo que saben, la forma de trabajo y todo, ellos quieren darle una sorpresa para prepararle un menú que ella comía cuando era joven y descubren que no pueden, que es imposible porque lo que ella comía ya no existe. Se empieza a tirar un poco del hilo y, claro, el primer impacto gordo que tenemos es cuando nos cuentan en Marimurtra, que es un jardín botánico de allí de Girona, que el 75% de las especies de alimentos han desaparecido. Hostia, este dato ya te quedas un poco helado, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a tirar y a hablar de un problema que hay que, bueno, como tantos otros, a nivel medioambiental, pero que este afecta a los alimentos en concreto y que realmente te pone los pelos de punta.
¿Tú cómo llegaste a esta historia?
Pues mira, yo llegué a esta historia, habíamos hecho un documental con Jordi, con Jordi Roca, El sentido del cacao, hacía un par de años, y entonces la historia surge trabajando con ellos. Ellos quieren hacer este menú para la madre y bueno, así fue. Al principio pensamos en hacer un vídeo, documentar un poco lo que iba a ser este proceso, pero al ver el calibre del problema empezamos a investigar. Y la historia empezó a hacerse grande.
¿Crees que la gente no es suficientemente consciente de esta pérdida aceleradísima de biodiversidad que estamos sufriendo ahora mismo?
Sin duda. No somos conscientes de lo que está pasando. Lo que pasa es que hay tanta información sobre el tema que ya es como que te da igual, porque ya dices, bueno, es lo mismo de siempre, pero claro, tú cuando lo vives, empiezas a viajar por el mundo y empiezas a ver tú mismo la que se está liando, pues la verdad que te da miedo el tema, porque, bueno, pues por lo que te estoy contando, ¿no? Que hay una pérdida de alimentos impresionante de 50 años, 60 para acá, y claro, todo va mucho más deprisa cada vez, ¿sabes?
La veritat és que sí que és un problema. Tu coneixies aquestes fortaleses, aquests búnkers per guardar i preservar llavors?
Lo habíamos oído, entonces, como te digo, al empezar a montar la historia ya sobre la pérdida de biodiversidad centrada en esto, que era sobre lo que iba a ser el documental, el documental, al principio, como te decía, ellos tenían esta idea, pero el documental ya se empezó a forjar cuando vimos que había un tema sobre pérdida de biodiversidad que podía ser interesante, y este fue uno de los puntos clave que dijimos, hostia, esto es que en el Polo Norte, en Svalbard, haya un arca donde países de todo el mundo guardan las últimas semillas que quedan, y semillas que hay en no necesariamente las últimas, no necesariamente semillas en peligro de extinción, sino todo tipo de semillas en previsión de un posible cataclismo o apocalipsis, para tenerlas ahí todas guardadas, dices, hostia, esto qué interesante. Y el sitio flipas, ¿eh? Es como una película de ciencia ficción. Allí en mitad de la nieve, un arca metida, meten las semillas, los cierran y allí están, bueno, allí están esperando ser usadas. Nos comentaba también uno de los que trabajaba allí que en algunas de estas semillas, que ya solo están allí, ya no hay otro lugar del planeta en el que estén, que esas semillas también pueden encerrar, conocimiento para curar enfermedades o otro tipo de cosas. Entonces, bueno, es interesante, la verdad.
Exacte, el genoma, no?, de les llavors, que algunes poden ser millors per a algunes zones, o en cas de que aparegui una nova plaga, per exemple, de la que encara no en sabem res, no?
Exacto. Nada, toda una experiencia, la verdad, haber visto esto, haberlo vivido. Nos contaban un caso, por ejemplo, lo que pasa es que esto... Luego hay cosas como más técnicas que aburren a la gente, entonces no tal. Pero, por ejemplo, en Irlanda hubo una hambruna muy fuerte hace algunos años, la crisis de la patata, lo llamaban, porque Irlanda era un país que estaba castigado, entonces solo sembraban patatas, ellos tenían eso, la mayor parte, y una plaga que acabó con ellas, y entonces la gente no tenía que comer. ¿Sabes? Este es un ejemplo un ejemplo práctico de por qué es tan importante tener diversidad de alimentos, ¿sabes? Porque si se acaba uno, pues tienes otras opciones, si no, pues estás jodido.
Hablábamos ahora de esta localización en Noruega, muy cerca del Polo Norte,
sí,
¿verdad? Pero ¿dónde más habéis rodado este documental? Porque todo empieza en Girona, ¿verdad?
Eso
en La Garrocha,
sí,
si no me equivoco.
Sí, eso es, allí es donde...
¿Cómo, o sea, y por dónde habéis hecho este viaje? ¿Desde Girona, desde la comarca de La Garrocha, hasta el Polo Norte y hasta dónde más?
Estuvimos en Girona viendo la historia de Montse, donde ella se crió... A partir de ahí empezamos a ver el problema de alimentos que había. Estuvimos en Marimurtra, allí en Girona, el jardín botánico. Luego llegamos a Zaragoza, que había un pequeño banco de germoplasma, que se llaman, que tenía algunas semillas. Nos empiezan a contar un poco esto. Y de allí nos vamos a Ecuador, que es el país con mayor biodiversidad del mundo. Y en Ecuador hay una... Yo les llamo una organización, te voy a decir una cuadrilla, que me sale, no. Que se llaman Guardianes de Semillas. Y esto me... Esto a mí me impresionó mucho porque es gente, o sea, son familias que tienen una red, están conectados entre ellos y básicamente lo que hacen es coger estas semillas en peligro de extinción y plantarlas en terrenos que ellos tienen. Conocimos familias que tienen bosques enteros, bosques comestibles que habían hecho ellos prácticamente de la nada, y esta lucha que tienen es que no sé cómo transmitírtelo bien. No es como si te dan un puño de semillas y te dicen son, ya no queda más de esto, y tú dices pues yo voy a intentar salvarlo, y dices, o sea, cuando primero las siembro, recoge, vuelve a coger semillas, hostia, qué trabajo lleva esto. Uh-huh. Tiras la toalla. No, pues ellos están allí, están haciendo una labor que, vamos, alucinante.
Exacte, uns lluitadors, pràcticament, com les creuades per conservar aquestes llavors, com en les cruzades, no? Para conservar
estas. Pues un poco esto, un poco esto. En Ecuador estuvimos en Galápagos también, en un montón de sitios alucinantes, vamos.
¿Qué papel crees que tienen los chefs, por ejemplo, aquí en Ibiza, donde también somos un polo de atracción también en materia gastronómica, para cambiar el mundo de alguna manera y apostar por incluir variedades locales en sus menús?
Esto es muy fácil, se cuenta en el documental. Uno de los guardias de semillas, Javier, que era, digamos, el que coordina la red, nos decía, nosotros recuperamos un zapallo. Creo recordar que esta era. Y entonces él decía... Y cuando le llevamos al
mercado... Una carabaza.
Sí, típica de allí. Dice, cuando le llevamos al mercado, cuando los habíamos cultivado y tal, a venderlos, la gente se mosqueaba. Porque decían, ¿esto qué es? Y entonces el tío decía, esto es una cosa que se utiliza aquí para todo. Se utilizaba culturalmente para todo. Entonces la función de los chefs, nos decían, si un chef empieza a utilizar estos ingredientes, la gente lo va a replicar. Porque la gente dice, hostia, esto con esto puedo hacer. Entonces ellos son, digamos, como el altavoz, ¿no?, para hacer que estos alimentos se empiecen a utilizar, porque también nos decían que el problema tiene una solución no tan fácil, pero consumir producto de proximidad y de temporada. Si tú estás consumiendo productos de fuera de temporada que te tienen que traer de la otra parte del mundo, es muy complicado resolver esto.
¿Cómo va a comenzar la teva relación con los hermanos Roca? ¿Cómo empezó tu relación con los hermanos Roca?
Con el sentido del cacao. Allí yo me enamoré de la forma y de la filosofía de trabajo que tienen, siempre lo digo, y allí trabajamos con Jordi, un documental en el que él se propuso devolver el sentido del gusto a gente que lo había perdido por mayoritariamente por problemas con la quimio, y es un documental muy bonito y muy emocionante en el que yo dije, joder, esta gente ya no solo cómo trabaja, ¿no?, sino la filosofía que tiene, y este segundo documental me ha permitido ver por qué, que es ellos la mamá de Monse, que es su madre, que es algo... Claro, ahí es cuando nosotros hicimos el híbrido en el documental, porque dijimos, vale, el problema de la biodiversidad es interesante contarlo, pero utilizamos la narrativa de Monse, la historia de Monse, para hacer esa similitud entre lo que es la pérdida de alimentos y la pérdida de memoria, ¿sabes? Y aquí es donde nosotros encontramos una narrativa a nivel de guión que te permite concienciar un poco a la gente con esto, sin ser muy aburrido, pero te contamos una historia humana increíble sobre cómo puede afectar.
Exactament. Ha sigut tota una experiència, m'imagino, sembrant el futur, fent aquest viatge a la memòria familiar, que ara comentaves, memòria gastronòmica, reivindicant la feina i també els records d'Anna Montserrat Fontaner, que és la mare dels germans Roca, però és la que està allà, al peu del canó, cada dia, ara ens ho explicaves, està cada dia, ¿verdad?, al peu
cada
del canó.
Cada dia. Ella, ara... No sé, debe tener 80 y... No recuerdo la edad, pero todos los cocineros de Can Roca a mediodía van a comer a su restaurante. Entonces ella estaba siempre, cuando grabamos, estaba en la cocina, no paraba, y me contaban que ella nunca para comer, que siempre está de pie con las ollas, porque dice que hay que estar moviéndolas siempre. Entonces los hermanos están muchas veces con ella allí. Es una historia familiar súper curiosa, y además está llena de curiosidades que la gente ya sabrá, pero cuando ella, por ejemplo, montó el restaurante, ella les dijo, no os dediquéis a la cocina, no querían. Y al final, pues Joan empezó con un restaurantito al lado que montó con Josep, creo que es, y entonces empezaron y tal, y me contaron una cosa que me hacía mucha gracia, que es que los de la guía Michelin, tú sabes que van al restaurante, pero tú no sabes cuándo van, y se equivocaron y fueron al de la madre. Porque estaban al
Boníssim.
Lado. y entonces no les dieron, claro, porque era otro tipo de restaurante, ¿no? Y al año siguiente ya volvieron.
Y a Banana on tocaban, ¿no?
Claro. Y una cosa que me pareció muy bonita también, que ella decía, cuando ellos ganaron la estrella Michelin, le decían a Montse, oye, sube el precio de esto, porque se come bien allí, ¿eh? Yo comes por 13 euros, así. Y ella decía, ¿por qué voy a subir yo el precio de esto? Porque esto se ha ganado una estrella.
Quina culpa porque tenen els meus clients de que jo hagi guanyat una estrella Michelin. Maravillosa, na Montse. Antes de estos dos proyectos, del viaje del cacao, de Sembrando el Futuro, ¿te interesaba el mundo de la gastronomía?
No. No, me gusta comer.
¿Hasta aquí?
Me gusta beber.
Vale.
Pero no especialmente. Tengo un par de amigos cocineros, pero no especialmente. Y fue a raíz del sentido del cacao cuando yo vi la parte creativa y de desarrollo que tiene esto que me empezó a fascinar. Uh-huh. Que me empezó a fascinar. Yo lo veía como un mundo muy lejano y tal. Y de verdad, viendo el trabajo que lleva, lo que ellos hacen y todo, vamos, me ha cautivado.
¿Te habías planteado que con tu trabajo podrías dar a conocer los productos locales y de rebote que esto contribuyera a generar conciencia sobre la pérdida de biodiversidad y también del intento por recuperarla?
Sí, de hecho, tengo que decirte que, claro, está BBV detrás del proyecto también y es para generar conciencia por el tema de la sostenibilidad, que yo creo que es fundamental y que está muy bien que se invierta en proyectos así. Y esto lo dije ayer en la gala y lo digo también aquí. La labor que hacen los festivales es fundamental, porque son los que dan visibilidad a otro tipo de narrativas y de mensajes, si no, la industria se queda en manos de cuatro. Entonces es fundamental y agradezco de corazón el esfuerzo que se hace para que proyectos de gente que narra de forma diferente o mensajes que quizá no entran en agenda por otros lados, pues lleguen al público.
A banda del circuit de festivals, on podem veure el documental, Alberto? ¿Dónde podemos ver el documental?
Pues está en YouTube. Lo podéis ver allí. Estuvo en Amazon un tiempo, no sé si Movistar, y está en YouTube. O sea, se puede ver tanto El sentido del cacao como este. Muy fácil. El sentido del cacao, Jordi Roca. Sembrando el futuro, Joan Roca. Y ahí los tenéis libres para ver. Son dos cortos de 20 minutos, este caso media hora, que son muy bonitos de ver, la verdad. Estamos muy orgullosos de ellos y además yo creo que al menos de generar un poquito de conciencia no va a cambiar el mundo ni la forma que tenemos de consumir, que es muy complicado, pero al menos tener en la cabeza esto, ¿sabes? Creo que es importante.
Tenir la llavor,
sí.
Al cap, almenys.
Eso es.
Enhorabona per aquesta feinada, pel premi Estarte al millor curtmetratge documental, per explicar aquesta història, per emocionar-nos, per crear consciència amb Sembrando el Futuro, una història que és molt necessària. Alberto Utrera, fins aviat.
Moltes gràcies.
I do fins aquí la projecció d'avui. Podeu recollir les restes de crispetes i abandonar la sala de manera ordenada per comentar la pel·lícula aquí fora amb qui vosaltres vulgueu. Al proper episodi parlarem amb Cayetana Guillén Cuervo, amb el director David Márquez i amb l'actriu Bàrbara Hermosilla. Que vagi bé.
IB3 Podcast. Un món de sons.